estamos, como siempre. Un abrazo enorme, la mejor de las ondas. Y vamos a conservar y reeditar nuestro deseo y vamos a reeditar sobre todo nuestro compromiso de informarlos, de conectar, de recepcionar también. El 2026 esperemos que sea un año con mucha actividad, pero en positivo. Nos vamos. Feliz año para todos. Chau, chau.
Ante síntomas de derretimiento, aplicar Radio a la Sombra.
Radio Provincia.
La música te refresca.
En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino. Un corredor clave para el desarrollo productivo de la zona, con nuevos accesos y mejor circulación.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos. Yerba, mermeladas, cacao, picadillo. Pate, caballa, arroz y arvejas. Sardinas y atún.
Acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo despejado, 34 grados la temperatura en La Plata, humedad 27%. Kreplak y ALAC se reunieron para avanzar en estrategias sanitarias para la capital bonaerense. Lo informó el ministro de Salud de la provincia, quien aseguró que es en el marco del trabajo de fortalecimiento de un proyecto integral de salud en articulación con todos los municipios. Además, Kreplak sostuvo que diagnosticaron los avances de la planificación estratégica para reforzar la atención sanitaria y potenciar la salud comunitaria. En tanto, se avanzará con la implementación de la historia clínica digital y la mejora de centros de atención primaria. Tras la sanción del presupuesto nacional 2026, preocupa el futuro de escuelas técnicas. La ley, entre otros puntos, elimina un fondo específico que se destinaba a estos establecimientos para fomentar este tipo de educación estratégica para el desarrollo del país. Por Radio Provincia, Bruno Contillán, influencer de Bahía Blanca, defensor de la educación técnica, explicó dónde se notará más el recorte.
Mira, donde más se va a notar el recorte es a las obligaciones que tenía el INET, de los cuales la mayoría son profesionalizaciones para los alumnos, para los docentes, esto de las pasantías, el tema de materiales dirigidos a la fabricación de piezas para aprender. Claro. Por ejemplo, pega mucho el recorte a la hora de ir a comprar materiales para que los pibes puedan aprender carpintería, tornería, herrería. El año que viene voy a empezar también con muchas campañas de donación hacia los colegios, empezando por mi ciudad, pero hay que estar muy pendiente a ver cómo va a avanzar este recorte y para que los docentes no pongan tanto de su bolsillo como ya pasa hace bastante tiempo.
Sheinbaum pidió a la ONU un papel mucho más protagónico en las acciones de Estados Unidos contra Venezuela. La mandataria mexicana reiteró la postura de su país de rechazo a las intervenciones militares. Fue en el marco de una rueda de prensa al ser consultada por la situación de Venezuela tras haber sido designado como organización terrorista por Washington, que desde agosto pasado mantiene un despliegue militar de gran magnitud en el Caribe y el Pacífico, con saldo de más de 100 personas muertas. Sobreseyeron a los 4 futbolistas de Vélez acusados de abuso sexual a una joven tucumana. Ellos son Sebastián Sosa, José Florentín, Brian Cufré y Abel Osorio, cuyos contratos fueron rescindidos por el club de Liniers. El juez Augusto José Paz Almonacid determinó que lo ocurrido no constituye delito. Alejandra del Castillo, de Ni Una Menos Tucumán, estuvo presente en tribunales, se mostró consternada por la noticia y aseguró a esta radio que la impunidad es habitual en aquella provincia.
Lo que le está pasando a Luli no es algo aislado, sino que es parte, digamos, del régimen de impunidad que hay en la provincia. Las causas donde están involucrados gente poderosa, hijos del poder, siempre tienen esta deriva, ¿no? si es sobre la base de la movilización y de las acciones de lucha que por ahí logramos revertirla, en otros casos no. Acá está claro que se montó toda una maniobra de descubrimiento hacia los abusadores, armando desde el propio Ministerio Público Fiscal una construcción para demostrar que de hecho no habían ocurrido y que se trataba de una falsa denuncia, ¿no? Acá hay un armado desde arriba.
Cielo despejado en La Plata, 34 grados, la temperatura, humedad 27%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Para que volviese al espacio, hubo que asegurarle a Gillespie que el cohete no lo había construido Elon Musk.
Teneme fe, yo no miento.
Así que lo lanzamos en uno de industria nacional. Mejor aún,
de industria provincial. Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
El living sonoro donde nos recuperamos del día.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio. Donde el ánimo
siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Mini Bolero e Iván Horowitz. Perdidos en el espacio.
Una estrella fugaz.
De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Gillespie. Estamos comenzando Perdidos en el Espacio en un programa muy especial. Como todos los oyentes adiestrados de la Argentina, ya se dan cuenta cuando un programa termina en la primer frase. Claro, porque es algo muy habitual ahora.
Claro.
Estamos experimentando lo que se llama la moda de quedarse sin trabajo. Según Clarín.
Una nota del tipo, ¿cuál es la nueva tendencia de los argentinos de llegar a fin de mes sin plata y sin trabajo?
Han sido años muy buenos para mí desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista del disfrute de hacer radio, en este caso, por ahí no de la forma convencional. Hemos tenido nuestras buenas libertades artísticas, estéticas, dentro de Radio Provincia. Por lo tanto, a veces nos salimos del molde del clásico programa de AM, en cuanto a tiempos, en cuanto a formato, de repente un bloque dura media hora. Profundizamos en distintas cuestiones. Pero bueno, para hacerla bastante corta, esta primera parte, voy a decir que yo entré en esta radio hace muchísimos años. Después me fui, pero yo en el 93 ya trabajaba en Radio Provincia. Por ahí le gano en antigüedad a Miri, que la tengo acá, porque Miri también es muy longeva en la radio.
¿Cómo les va?
¿Qué haces, Miri? Miri.
87, 1987.
Me re cagaste.
Le gano.
O sea que...
Trabajé muchos años.
Me desinflaste un montón el globo. Bueno, tendría que hablar Miri, entonces.
El discurso que había escrito.
Pero también de forma interrumpida, ¿verdad? Pasaste por la radio.
Era la época del gobierno de Cafiero.
Sí, sí, sí.
Y
yo en la época de Duhalde.
Era Raúl Barreiros. Ajá. Y que hizo una gran gestión en la radio en su momento.
Sí.
Bueno, yo era directora creativa.
O sea, excelente que... puesto para vos. Hacía, excelente.
Muchas gracias. No, hacía toda la creatividad de la radio, etcétera. La pasábamos muy bien. Trabajábamos muchísimo también.
Muy bien.
Trabajábamos muchísimo.
Es divertido ese trabajo, ¿no?
Es divertido,
o sea,
pero...
es mucho, pero es divertido.
Es divertido, pero además era, esa fue una idea de Barreiros, lamentablemente falleció hace unos años. Fue una idea genial, era semiólogo. Fue mi maestro, digamos, en el área de la semiótica. Y él tuvo una idea genial, porque en ese momento, después los medios públicos se fueron aggiornando, pero claro, no había posibilidad de publicidad. Entonces claro, no existía lo que tenía la radio comercial, que era la tanda.
Claro.
Para sí, cortar, para amenizar también, ¿no? Y además era algo que te vestía. Vestía los medios la
sí,
tanda.
Sí, sí,
entonces
sí,
él decía, necesito un departamento creativo que genere una tanda con cosas de la radio. Y entonces a partir de ahí era esa función. Era como vestir el intersticio de los programas.
Claro, claro, porque además hay una cuestión también que tiene que ver con las horas aire de los equipos de trabajo, de los locutores o conductores, ¿no?
Sí.
Digamos, el distinto en una radio comercial, como dice Miri, donde cada 10 minutos tenés tiempo de ir al baño, volver, no sé, alguno va a fumar un pucho, etcétera, a estar la media horita de corrido y apenas tener el respiro por ahí del noticiero y volver a la carga con otra media hora.
Sí, y hasta de cuestiones técnicas, porque había que capaz, no sé, chequear un cassette o un vinilo.
Sí.
Tenía que cambiar el operador o la operadora. O sea, no era solo el aire.
Sí, o te cae un tipo a tocar la guitarra,
claro,
y cómo lo
acomodarte.
Sí, bueno. Al margen de estas cosas, bueno, fueron varios años aquí en la radio. Y yo entré en plena pandemia, un poquito tiempo después de que murió mi vieja. Por lo tanto, a mí la propuesta de la radio de Marcelo Figueras en aquel momento fue sorpresiva. Yo no esperaba venir a trabajar acá. Nunca había hablado con Marcelo Figueras para trabajar acá. Pero dado que el conductor que iba a estar en mi lugar se fue, tuve un llamado del estilo de un viernes, arrancás el lunes. Fue sorpresiva, pero fue agradable la propuesta. En aquel momento estaban los paneles de acrílico y todas las medidas de seguridad por el COVID, lo hacíamos con barbijo. La única que yo recuerdo de aquellos tiempos es Miri, compañera de aquel momento, y gran compañera de la vida. Ya a partir de ese momento, un día fuimos a tomar un café, uno de los primeros días, yo le tiré mis sensaciones, que generalmente eran tribulaciones.
No puedo ni imaginármelas.
Sí, dilemas que tenía, bueno, porque el programa muy variopinto, no tenía mucho de música, además, no encontraba yo mi lugar dentro de mi propio programa, pero un programa hecho para otra persona, ¿no? Y bueno, y me acuerdo que fuimos a un barcito acá cerca de la radio y le dijimos al mozo dos cafés, bueno, y le tiré todo el problema mío y Miri me dijo, hacé tal cosa y tal cosa. Listo, y le dije, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos vamos? Le pido la cuenta.
Terminé la conversación.
¿Qué tanto le facturé la consulta?
¿Algo más? Me dijo, no, era esto. Nada más.
Era eso nada más.
Sí. Bueno, y a partir de ahí varios años, que quizás son 5 o 6, no lo tengo totalmente claro. Aquí hoy me toca despedirme en unas circunstancias que son también fortuitas en un punto, no dependen exactamente de nosotros, sino de una reestructuración de la radio a nivel económico, vamos a decirlo así. Las noticias que hemos tenido no son muy claras, pero dado que nuestros arreglos terminan a fin de este año, que es mañana, y nadie ha hablado de la continuidad oficialmente.
No damos por despedido,
porque si no me hubieran metido, no sé, un llamado. De esto no tiene nada que ver Marcelo Figueras, que está más o menos en una situación parecida a la nuestra. Digamos, son cosas que vienen, como dicen ahora, de arriba. Vienen, okay, vienen cayendo, pero Marcelo fue quien confió en mí, seguramente en Miri, en vos, Diego, y en todos los integrantes de este programa, y en apostar a una radio de verdad durante todos estos años. Vamos a decir también que cuando empezamos, prácticamente teníamos el estudio de radio de un colegio secundario. Me acuerdo las primeras rabietas que yo me agarré con el equipo de producción. Porque, bueno, no se podía llamar a celulares, no se podía llamar a otro país, no se podía llamar a otra provincia. O sea, decía, ¿por qué no sacamos a Sandra Mianovich? Hola, Sandra, ¿dónde estás? Estoy en Santa Fe. ¿Y cuándo volvés a tu casa que te puedo llamar por teléfono para la nota? El martes que viene. Bueno, y todas cosas así. El enlace para salir al aire también era un chino. No sé, salíamos de Buenos Aires, íbamos a una antena que estaba en Bransen. En Bransen iba un gaucho con un caballo y llevaba un hilo y lo ataba en Punta Lara. Afortunadamente, gracias a la gestión de Marcelo, hoy tenemos un estudio profesional, funciona todo perfectamente. Es un estudio, además, que más de una radio de las grandes envidiaría, todo nuevo, flamante, funcionando bien. Los operadores y operadoras están cómodos, las cosas andan, no hay baches raros, no hay locuras. Porque la cuestión técnica está perfecta. Dicho sea de paso, le quiero agradecer a Javier Moreira, que lo tenemos aquí, que está siempre atento a todo.
Sí, señor.
Así que capo Javier. Y por supuesto, capa Rocío Alonso, nuestra operadora. Y Guille Campos, también operador histórico.
Operador del Monoambiente Molero también.
Sí, del Monoambiente Molero, que, viste, siempre Miri Molero diciendo, ay, qué musculoso, parece un gladiador, Terminator, no sé qué. Me da una bronca a mí. Y yo le empecé a tomar tirria a Guille Campos. Nunca, a mí me decía, está más gordo, ¿no? Está todo transpirado. Ay, ahí vino Guillo Campos, parece Terminator, parece Russell Crowe en Gladiador.
¿Así lo decía?
Sí.
¿Qué giro en la trama? Rápido.
Y también sí. le he traído muchos alfajores también.
Sí, que me imagino que lo habrás adornado con todo tipo de regalos.
¿Qué va a ser? A vos te traigo libros.
Sí, gracias.
Quiero mencionar, Guille, ya que estás mencionando integrantes del programa, a Gonzalo Palacios, que se sumó como creador este año.
Este año.
Nos estuvo acompañando mayormente los viernes, pero bueno, algún que otro día más también.
Y también en las ferias del libro, donde hay una rotación grande de operadores.
Y quiero mencionar rápidamente a Iván Horowitz, mi compañero de producción, con quien hemos
casi
vivido.
Te olvidas el nombre, ¿eh?
No.
Te vi la duda.
Yo lo iba a mencionar.
No, espere,
¿dudó?
Espere.
Yo lo iba a mencionar.
Pero espere. Primero, no, lo que veo fue en el adverbio.
Yo si gano el Martín Fierro. Yo si gano el Martín Fierro por este programa, no lo invito a usted al micrófono.
Tiene razón.
En mi lista de agradecimiento, usted se va a meter de comedido.
Es que yo me meto porque es mi quinta la producción.
Claro.
Entonces fuimos compañeros de aventura.
Y la cuarta, y la tercera, y la segunda.
No, más vale. Iván también es de la primerísima época.
Así es.
Un divino total. Hicimos muchas cosas juntos. Tengo que también agradecer a Vanessa Mercado, que estuvo trabajando con nosotros, que de hecho la extrañamos a Vanessa, muy buena, muy...
una macanuda.
Sí. Sí, una muy buena predisposición. Y fue reemplazada por Carolina Langer y en idéntica calidad de ser humano.
Sí, señor.
Idéntica calidad. Era muy difícil el lugar de Carolina Langer. Reemplazar a Valeria. A Vanessa. Ni me acuerdo cómo se llama.
¡Señor!
Disculpe, me tengo tantos programas de radio que no sé ni qué.
Me están
despidiendo de todos a la vez, tengo 500 nombres.
Ahora aparece Dolina también.
No, bueno. ¿Qué más? Vamos a la parte... ¿De qué?
No, ya nombramos a todo el mundo.
No, bueno, y al negro Cipriano, le mando un abrazo, lo saludo con la mano. También.
Hemos tenido una rencilla con el negro Cipriano porque él usa el mueble que tenía yo en la oficina en el 87.
No, él es el que te cerruchó el piso.
Él se quedó con mi mueble, un mueble que yo lo defendía, del 87. Es una persona rencorosa, como verán.
Sí, y yo creo que
se quedó con el mueble.
Yo creo que mueble que ya tenía fichado para llevarte ahora en forma de indemnización. Entre gallos y medianoche.
No, porque...
Para un flete en la puerta de la radio.
El flete de La Plata a Núñez me sale una fortuna. Me compro tres muebles con eso.
Qué grande el negro Cipriano. Bueno, tengo que también mencionar...
Gente de redes de La Plata. Margarita Torres, Marco Federman, un montón de gente. que nos han acompañado todos estos años, señor.
Y bueno,
estoy... me hace gestos, Gillespie.
Porque quiere nombrar a la...
El último día del programa me hace gestos.
Yo quiero...
La productora general.
Quiero agradecer a Sonia.
Sonia, claro.
Sonia Negrín.
Sonia Negrín, que es compañera mía desde cuando empezamos acá. Éramos dos pibes, prácticamente.
En realidad, yo un pibe y ella una chica. No, porque ahora hay que aclarar todo. Porque por ahí se cambió de sexo, qué sé yo. Bueno. Discúlpeme,
pero... Es la despedida menos emotiva.
Bueno.
Que escuchado.
Pero ahora...
Pero gracioso.
Cada tanto la vemos. Un beso grande a Sonia.
También a Floriana Senti, coordinadora de la tarde.
Floriana.
Que ahora nosotros nos fuimos moviendo hacia la noche hasta quedar prácticamente fuera del día.
Claro.
Pero en un momento, como estábamos a la tarde... todo lo que había que coordinar desde Buenos Aires hacia La Plata y viceversa se coordinaba con Floriana.
Esto ahora que lo dicen me deja pensando si no tendríamos que haberlo sospechado, porque arrancamos a las 3 de la tarde, nos pasaron
cada
a las
vez
5.
Nos fueron corriendo más
hasta que nos deslizaron afuera del,
sí, tenés
del
razón.
Tapete.
Sí, es verdad, fueron corriendo de horario.
Yo le quiero mencionar algo que usted dijo al pasar, no sé si completamente adrede, pero yo lo voy a retomar, que era la idea de qué tipo de radio se hizo en estos años en Radio Provincia, en particular en este programa, pero toda la programación, que es extremadamente inusual ahora. Que es
¿qué?
Extremadamente inusual.
Bueno, muy bien.
Ahora.
Bien.
Que es una radio que es una radio. Que usted no se tiene que maquillar...
No tenemos cámaras.
No tiene que armar un paño cubrir mientras habla porque no le quieren mirar la cara mientras habla a cámara. Y esto que no necesariamente es una crítica, paréntesis, lo es, a la radio a lo que se extendió como radio, que dejó de ser radio, es una reivindicación de lo que nos gustaba cuando éramos chicos. A todos nosotros.
A mí también, yo un loco de...
Escuchar a un tipo, a una tipa, hablándonos, contándonos algo interesante en la radio. Y eso se pudo en estos años. Creo que es espectacular porque hay algo ahí de que no tiene que ver con no conocerle la cara a la persona que habla, sino que tiene que ver con poner toda la atención en un sonido. Y esa atención es distinta a la de la imagen.
Muy bien.
Eso fue muy lindo.
Bueno, qué lindo, la verdad que qué emotivo lo suyo.
No, por favor.
A ninguna persona, gracias. Nadie agradeció.
No, habló,
tiró un concepto.
A una vaguedad.
No, pero algo
no
de razón tiene.
No tiene sentimientos. ¡No tiene sentimientos!
No. Algo de razón tiene, porque uno se podía imaginar lo que quisiera. Yo me acuerdo perfectamente cuando estaba en la facultad, que yo entré chica, tenía 17 años, que... Todos escuchábamos el Tren Fantasma.
Sí, por supuesto que sí.
Con Cerasuolo.
Omar Cerasuolo.
Que era genial el programa, genial.
Era lo que yo quise hacer acá.
Listo, es el primero de los chistes de la tarde. Y miren lo que quedó.
Y un par de compañeros fueron a la radio, porque eran tan fanáticos que fueron a la radio a conocerlo. Y volvieron muy decepcionados.
Claro.
Porque decían... Es un hombre grande.
Sí, es un hombre grande.
Que sería de la mitad de la edad nuestra ahora, ¿no? Pero, digo, es un hombre grande. Y todos nos quedamos como pasmados. Bueno, eso...
Ella era un hombre grande. Alguna vez hay que escuchar las historias de Daniel Morano. Agarrámela con la mano.
No, diría algo. No,
bueno, discúlpeme. Pero era el hijo del director de la radio y quería hacer su programa juvenil, que era el Tren Fantasma, que tenía en mente. Y Omar Cerasuolo había venido de Córdoba, no me acuerdo de qué lugar, y lo enganchó justo. Y medio lo coacheó. Y Omar Cerasuolo se transformó en Dios en el mundo del rock. Pero no era... era alguien que estaba tuneado para hacer...
Era Daniel Morano, digamos,
claro,
el cerebro de la operación.
Claro, Daniel se fumaba un porro en la vereda y venía y decía, ahora decís tal cosa y va a aparecer el Superagente 86 diciendo no sé qué. Y claro, genial, qué buen ejemplo trajiste, Miri. Bueno, volviendo al tema, no, yo me estoy yendo caminando por Callao. digamos, hoy es mi última participación, así que quería agradecerles a todos y a todas aquí en la radio, principalmente a alguien que tengo aquí enfrente y que se llama Diego Tomasi.
Claro, no lo habíamos nombrado.
Lo dejé para el final. Yo un poco lo engañé a Diego Tomasi, debo decir. Porque fue un fin de año, no sabíamos para dónde agarrar. Esto era el Titanic. Y yo lo cité, con Diego habíamos trabajado con Dolina y teníamos confianza, fue productor de La Venganza Será Terrible. Y digo, ¿cómo lo engaño a este? ¿De qué manera yo lo voy trayendo al Titanic? Mirá, tengo un yate, es grande el yate, chocó contra un hielo. Ni sabía la plata que podía llegar a ganar o no ganar. Era muy difícil la triangulación, además con la radio, alguien de afuera que tenía que ser contratado. Bueno, Marcelo Figueras nos acompañó en todo el proceso, estuvo de acuerdo. De alguna manera, Marcelo en un momento fue como un segundo o un tercer productor de este programa, escuchando el programa, haciendo acotaciones, sugiriendo cosas. Es decir que, de alguna manera, yo siento a Marcelo como parte del equipo. Creo que Marcelo piensa lo mismo.
Porque hablamos de la etapa Perdidos en el Espacio.
Sí, claro. Cuando arranca Perdidos en el Espacio, fue una idea que la fuimos armando en conjunto. Así que yo creo que esa relación con Marcelo va a seguir, de alguna manera, esté donde él esté. Yo voy a estar siempre siguiéndolo, más que nada porque me debe guita. Y no se va a escapar.
Persiguiéndolo.
No. Hasta me ha prestado dinero de su bolsillo cuando los papeles, los trámites no salían acá en la radio. ¿Qué decir? Ojalá uno pudiera tener un director de una radio así todos los días. Un amigo personal a esta altura. Y también, además, una persona que yo admiro mucho. Como hombre, como escritor y como pensador y como hombre de radio, que es él, además, con muy buenos programas de autor, como Big Bang, que nadie sabe por qué no lo hizo acá, pero bueno, me imagino que él tendrá sus pruritos de ser director de una radio y tener un espacio en esa misma radio.
Marcelo, en la primera etapa, en el primer año, sí, hacía una vez por semana unas entrevistas.
Sí. Sí. Indio Solari, por ejemplo.
Espectaculares. Sí, sí, sí. Espectaculares, sí, 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 las entrevistas. Pero después, como decís vos, yo le pregunté, porque estaba ofendidísima que se había terminado el ciclo. Porque claro, a mí me encantaba, yo era oyente de ese ciclo. Y quiero decir, yo lo siento ese ciclo de verdad, porque además uno no puede escuchar toda la programación ni a todos los compañeros, claro, ¿no? Uno tiene que, claro, hacer otras cosas, tiene que trabajar para lo suyo y demás. Pero ese programa yo específicamente esperaba para escucharlo. Y justamente esto me dijo, ¿no? Que le parecía que tenía que dedicarse más a la dirección y como tenía la posibilidad de armar una programación, entonces ya meter claro, a otros conductores.
De hecho, armó una programación fantástica. Yo creo que la de este año es la que superó a todas, porque hay una cantidad de ídolos míos radiales, particularmente, empezando por Carlito Zulanowski, Hugo Paredero, al cual seguí en muchos programas y en la revista Humor, y etcétera. Miguel Rep, Pedro Saborido,
Alfredo Rosso,
Alfredito Rosso, que lo tenemos haciendo música, Claudio Martínez, que es un capo absoluto, el profe Wincheski,
Irina Hauser.
Irina Hauser, qué periodista.
Werner Pertot.
Sí, no, es, la programación es un lujo, y me estoy olvidando de gente seguramente, pero bueno, nosotros estamos dando las urras. Hay una veintena de programas que también, así que lamentablemente hay que, así como vinimos, nos vamos. De todas formas, hoy vamos a hacer el programa.
Vamos, señor, muy bien.
Y va a ser un programa para festejar lo que vivimos juntos aquí, para festejar de dentro de lo posible la situación de estar compartiendo, haciendo radio, para agradecer a Radio Provincia, Marcelo Figueras, básicamente esta oportunidad de tantos años. Y en el próximo bloque va a pasar un sommelier de vinos, directamente.
Qué bien.
Así que vamos a hacer un brindis, vamos a escuchar buena música, la tenemos a Miri, que va a ser, por supuesto, el monoambiente, nuestra reina de los libros.
Vamos a recomendar un libro que me parece ideal para esta época en todo sentido. Un libro inocentón, un libro de estos que te reconcilia con el mundo, un libro como para la época de las fiestas también.
Buena onda.
Muy buena onda.
Bien, esto en dos minutos porque se vienen las noticias. Ya venimos.
A esta hora.
A esta hora, en este planeta.
En este planeta.
Lo mejor es prender la radio.
Lo mejor.
Perderse.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo despejado, 32 grados la temperatura, humedad 37%. El gobierno convocaría otra vez a sesiones extraordinarias para el 2 de febrero. La intención del oficialismo es debatir iniciativas que no se trataron este mes, caso reforma laboral y el proyecto de ley sobre glaciares. Ambas forman parte del temario enviado para el periodo de sesiones extraordinarias convocadas entre el 10 y el 30 de este mes. Un informe asegura que Argentina es uno de los países con una clase media más ajustada. Son datos del Banco Mundial y aseguran que este año el país se ubicó en octava posición dentro de América Latina, por debajo de países como El Salvador, Ecuador y Paraguay. A su vez, solo entre el 13 y el 20% de los argentinos logró ahorrar regularmente, mientras que el 40% no puede ahorrar nada y el resto utiliza sus ahorros para gastos cotidianos. La Fraternidad lamentó la cancelación de trenes de pasajeros hacia Tucumán y Córdoba. Dijo que el cierre, tras el descarrilamiento del 20 de septiembre último de una formación que se dirigía a Tucumán, se convirtió en una excusa ideal para impedir que se repongan estos servicios. Por Radio Provincia, Sebastián Maturano, secretario gremial del Sindicato Maquinistas, habló de una situación de deterioro profundizada desde la asunción del gobierno de Milei.
A partir de diciembre de 2023 se ha empeorado. Tal es así que los ramales a larga distancia, varios durante este periodo, han sido cancelados. Y uno de los últimos son el de Tucumán y el de Córdoba. Ya había sucedido también con el ramal ese que va a Mar del Plata, que va a Pinamar. Ha sucedido con el tren que va a San Luis y a Mendoza. Y así sucesivamente en todas las traza ferroviaria de nuestra patria. Realmente es un lamento, no solamente por la pérdida de puestos de trabajo, sino también por los destinos que el pueblo argentino quiere ir a una tarifa accesible que diferencia a un colectivo o un avión.
32 grados la temperatura en La Plata, humedad 37%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este martes y miércoles, aprovecha. Aceite de girasol cocinero por un litro y medio, 3.999 pesos. Puré de tomate Noel por 520 gramos, 619 pesos. Y además, 3x2 en pan dulce, budines y postres de maní, piononos, turrones y confituras. 15 a 30 de diciembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso es importante que no se escurran las rejillas. Así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Economía.
Economía.
Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
De sol a sol.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Perdidos en el espacio.
Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
Wilco, con uno de los solos de guitarra más bonitos de los últimos tiempos, del guitarrista Nels Klein.
Sí.
Escuchemos un poquito, a ver un segundito. Mire qué lindo.
Pancho.
Wilco, ¿por qué lo ponemos? Porque estamos haciendo como un repaso de lo mejor un poco del año, como todos los programas, y es un poco antojadiza la lista. Para mí, una de las visitas del año fue la de Wilco.
Un show precioso, precioso en el Complejo C.
Sí.
Un lugar bastante chico, pero que estaba llenísimo.
Zona Chacarita, sí. Por ahí, ¿no?
Sí, por ahí, Avenida Corrientes.
Sí, Avenida Corrientes.
Casi Dorrego.
Medio un galponazo.
Sí, pero...
Para decirlo mal y pronto, ¿no?
Sí. Donde se hace todos los años, en los últimos años, la Feria de Editores Independientes.
Ah, mira. Ah,
y donde es el búnker de... Eso que era el Partido Justicialista o derivados en los últimos años, también.
Ah.
Es ahí, o en la puerta.
Ah, el búnker famoso yo veía por la
claro.
televisión.
Exacto.
Cuando todo el mundo cortaba la calle y festejaba. Ah, sí. mirá.
Bueno, y yo a título personal le diría, yo creo que sacando las cuestiones familiares, cercanas, de gente cercana, el momento de mayor felicidad del año para mí fue ese concierto.
Bueno, yo tenía unas ganas bárbaras de ver, porque para mí Wilco es una banda... medio de un veterano, que es Jeff Tweedy, un grupo sin grandes aspiraciones de voy a cambiar la historia de la música, pero sí. Él es un gran compositor y un gran escritor, porque sí. Vamos a decir que escribió 3 libros Jeff Tweedy. Todos de música, le quiero aclarar a Miri, porque muy de la labor del músico. Cómo componer canciones...
Sí, pero de la labor también del músico y del letrista.
Sí.
Y tiene un montón de ejercicios.
Ah, de ejercicios para... sí.
Medio en la onda Ulipo. Del tipo, separá 10 verbos que tengan que ver con, no sé, esta copa de vino.
Sí.
Y al lado una lista de 10 sustantivos que tengan que ver con, no sé, lo que tenés adentro de la mochila. Y después tratá de conectarlos para ver
Exacto.
si eso hace sentido para derivar en una canción.
Está bueno, como cuadernillo de ejercicios, como método, ¿no? Para songwriter, para escritores de canciones. Y hablando de escritores de canciones, incorporo a José Gallego.
Buenas
a la noches, mesa.
Buenas,
¿qué tal? Buenas noches. Yo hablé de un sommelier.
Sí, acá estamos.
Yo hablé de las finas tintas que íbamos a beber y a probar.
Estamos tomando buen vino, eso es lo más importante.
Sí, arrancamos con unas copitas. ¿Esto qué es?
Es Alfredo Roca, Reserva de Familia Malbec. Un Malbec muy interesante, ¿no?
Alfredo somos, Roca, sí, no si Alfredo mucho, Rosso.
No, bueno,
quiero aclarar.
No, bueno.
No está de más.
Estaría bárbaro un vino de Alfredo Rosso.
Especialistas en tomar vino con y sin dinero.
Por favor, no. Es el único que me hace reír a mí, José Gallego.
No, qué bárbaro.
Qué bueno.
La verdad estamos pasando un momento fantástico.
Tantos años.
Medio picante para hacer
sí.
un Malbec.
¿Cómo definís eso?
Sí, para
Mojar
mí también.
Un verbo y un sustantivo.
¿Puedo decir algo? Sí. A ver si la pego.
Sí.
Para mí tiene bastante madera.
Totalmente.
O sea, la presencia sí. de aserrín sí. en el fondo de la copa.
Opaca la fruta.
Sí, es un poco.
A mí me.
Tiene un sabor acre.
Qué bueno que no se puede tener canjes en esta radio, porque no te duraría ninguno.
Me encanta este vino, primero porque.
A ver.
Primero porque es gratis.
No, está bueno, pero.
Segundo,
no, pero,
porque lo hace Don Alfredo Roca, que hacía el vino que tomaban nuestros padres, la etiqueta marrón de Suter. O sea, son los primeros vinos...
¡Muy famosos!
Exactamente. ¿Te acuerdas que ibas a la góndola y estaba el Caramañola?
Sí, la Caramañola de San Felipe, de San Don Felipe, sí.
Sí, había 16 etiquetas. Hoy más de 60.000, casi todas en quiebra también, un momento...
¿En serio?
Sí, pero igual estamos esperando el segundo semestre. Hay que pasar el verano para el tinto. Hay que pasar el verano.
No me hagas hacer chistes porque me salen...
No.
Porque hay que ver también los vinos nuevos con el tema de...
Como gasificación de buzo está la economía.
Sí. Ahora, con el tema de la minería y el agua con uranio, que van a salir unos vinos repiola.
No, grave.
Fosforescentes.
Sí. No quiero ponerme solemne y serio, no, pero realmente eso, la desregulación del vino.
Chernobyl.
Sí. No sabes lo que es. Es terrible.
O sea, a ver, conté un poco la problemática.
La problemática ahora es que, como todos están sacando, ¿viste? Como están desmantelando absolutamente todo, regulando todo, cualquiera puede. Ahora vamos a poder tomar cualquier cosa y puede llegar a ser muy peligroso para la salud, obviamente.
Se abrió, si abrió el juego, no hay que presentar bromatología, cosas.
Es una ley bastante ridícula porque van a poder controlar desde la góndola. O sea, yo voy a poder ir, yo soy inspector, voy a la góndola, tomo el vino y si me muero, cayó mal.
No me gusta la taquedad de risa, es medio de relato, casi como
lo que
es que realmente el método científico al palo, o sea, prueba, si sobrevive, anda.
Mirá, hay que perder la movilidad de un brazo, ya la sexualidad murió, pero está bueno de sabor, van a poder decir.
Claro, qué bárbaro.
Sí, no, de verdad, es grave, grave.
No, y además lo que yo dije también en chiste, el tema de la gente se está movilizando por el agua en Mendoza, porque parece que hay algo así como 100 concesiones mineras.
Sí, sí, es una locura. Locura total, ¿eh?
Arreglás todas a la vez.
Sí, sí, sí. Se viene una temporada es bastante difícil, realmente. Sí. Como mi billetera, que siempre está abajo.
Bueno, pero escúchame.
Un palo abajo.
Hay una frase del Indio que es... no me importa no tener un mango si tengo una botella de champán en la heladera. Habla de una estirpe.
Sí, me gusta el Indio que lo dices de su barrio cerrado también. Con 250 seguridad. Si no vengan a buscar.
No me gustan los chistes.
Vengan a buscar.
No me gustan los chistes. Estamos con José Gallego.
Voy a desmitificar todo. Primero voy a desmitificarte que soy un chanta. Primero.
No sos un chanta para mí.
Lo voy a decir porque hemos...
Pero nadie lo dijo.
No, pero está instaurado desde mi señora.
Vos establecés tu propia agenda.
Gente conocida.
No, lo que pasa es que como enseguida tenés brotes humorísticos que no podés reprimir, que es como una especie de explosión que nadie espera, en mitad del relato coherente aparece un chiste y otro, y aparece ya gente, humor negro.
Perdón, voy a tratar de reprimirme un poco.
Bueno, estamos tomando un Malbec. Creo que nunca tomé... Quizás el Suter, pero de la etiqueta propia. El hombre vive,
tiene más vitalidad que nosotros dos, hace la planchita, ¿viste?
Sí.
Se lo ve en la bodega caminando todos los días, es un intelectual y un vanguardista absoluto del vino. Mira, parte de la historia, entiendo que por ahí no te guste o te parezca picante o te parezca.
No, dije que no me gustara, ¿eh?
Pero
lo que sí es cierto es que yo no
soy objetivo. Tiene su personalidad.
Tiene
el
personalidad.
Dije picante porque es interesante.
Yo también noto lo que vos decís, es como medio amargo.
Tiene un picor, ¿viste?
Y no tan la fruta.
Bueno, yo los invito a dejar unos segundos el vino en la lengua. La lengua se presenta la acidez, el dulzor en la punta.
Sí.
Para catar estamos hablando de no disfrutar el vino, ¿no? De catar es una cosa diferente a lo que es lo que hacemos habitualmente, que es beberlo y saber si nos gusta o no nos gusta, no importa. Pero para catar necesitamos dejarlo 3-4 segundos en la boca.
Ah, ¿sí?
Recorrerlo en la lengua, a ver cómo se presenta ese dulzor, ese picor que vos le decís. Es muy subjetivo, porque por ahí si vos tomás café con azúcar no es lo mismo que lo tomes sin azúcar. El paladar es individual, entonces cada uno tiene su forma de gustar y sus gustos personales, ¿no? Pero yo les invito a dejarlos unos segundos en la boca el vino. Lo importante
es porque yo lo que estaba haciendo, y creo que es un error, es que yo no paso por la lengua.
Claro.
El vino lo tiro adentro del caño maestro.
Y termina acá. Claro. Es justamente el amargor. Pero este vino es muy dulce.
Es un desagote
en realidad.
Pluvial, ¿no?
Claro. Y bueno, mira, este vino es muy dulce. Si lo pones un poco en la puntita de la lengua, vas a sentir un dulzor bastante agradable. Pero igual es subjetivo todo. Después gusta o no. Así que agradecemos.
Y te digo una cosa. Mejoró. Ya en el segundo sorbo, lo que estamos hablando, y el vino se oxigenó, se
exacto, adhirió. Ya sabés un poco del vino. Estuviste a punto de sacar el Don Gillespie, que bueno, hubo también, no quiero hablar de temas, ¿viste? Todos nos llevan lugares escabrosos.
Sí, pero después, por ahí si hay tiempo le voy a contar la experiencia que tuvimos con José Gallego en el vino mío. Claro.
Don Gillespie era el nombre del vino.
Don Gillespie era el nombre del vino.
Muy buen nombre. Sí. Muy buen nombre.
Se truncó todo por...
No lo vamos a contar ahora.
No, pero no de parte tuya, ¿eh?
Pero no, adelante, no, más pero... temas. Lo vamos a contar en un ratito.
¿Podemos mandar cartas documentos hoy? Dice el último día.
Vamos a la música.
A ver.
Entre lo mejor del año. Yo creo que el disco de Milo J... que escuchamos aquí en el momento que salió Diego,
sí,
nos llevamos una gran sorpresa, sobre todo con un artista de trap, de música urbana.
Muy joven.
Muy joven, joven, extremadamente joven. Y que se haya metido con un disco de aire folclórico, casi segundo o tercer disco de él, de su sí, carrera, es como, puede ser un paso al vacío.
Claro, y, pero bien hecho. Es muy, un disco muy conmovedor.
Conmovedor con gente joven, pero también con participación de gente de otras generaciones, como el caso de Soledad Pastorutti, que le dio una mano también. Y, él, y también Mercedes Sosa, que ¿cómo hicieron? Bueno, lo cierto es que Mercedes grabó este tema janguero. ¿Cómo se llama?
Jangadero.
Jangadero. Lo grabó, quedó ahí en la nada, estaba la grabación y encontraron la voz limpia de Mercedes para poder interactuar con Milo.
Así es.
Y está muy bien, porque el trabajo que hace Milo que en su estilo es respetuoso, tomando en cuenta que Mercedes es la número uno, uh-huh, cantante del folclore, y lo será.
Y de cualquier música.
Bueno, vamos a escucharlo un poco.
¿Cuánto tiempo? Tu tío, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo conocí yo? Sí, 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 sí. Entramos en Jangadero, ¿no? Jangadero. Jangadero. Claro. Tiene que salir en la primera, ¿eh?
Arriba abajo voy llevando la jangada, arriba abajo por el Alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo. A flor de agua voy sangrando esta canción. En el sueño de la vida y el trabajo se me vuelve camalote el corazón.
Jangadero, destino sobre el río es derivar desde el fondo del obraje maderero con el anhelo del agua que se va desde el fondo del obraje maderero con el anhelo del agua que se va. Padre río, tus escamas de oro vivo son la fiebre que me lleva más allá. Voy detrás de tu horizonte fugitivo y la sangre con el agua se me va.
Banda, banda, sol y luna, cielo y agua.
Espejismo que no acaba de pasar.
Piel de barro, fabulosa lámpara agua. Me devora la pasión de navegar. Jangadero, jangadero. Jangadero,
Mi destino sobre el río es derivado. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va.
La sacamos en una, ¿eh? Salió en una, ¿eh?
Muchas gracias.
Qué hermoso, no, no, hermoso, hermoso.
Salió, salió en una, viste que Mercedes dice, hay que hacerla de una.
Pero, de una toma.
Escucha, qué lindo a Mercedes Sosa. Más vale, yo, es ese tipo de artista, Mercedes, o, que vos tenés que tener todo listo cuando ella entra al estudio de grabación, claro. Y ya grabar desde el momento uno,
claro.
Desde que se está sacando el abrigo. Porque no es que va a ensayar, son artistas. Tenés que tomarlo ahí.
Sí. Y con esa facilidad.
Sí, claro.
No, pero es lindo que hayan dejado los comentarios.
Sí, muy lindo,
eso es muy lindo, ¿no?
Sí.
Los comentarios, porque los podrían haber cortado. Sí. Y no. Pensaba, eso es como que te entre en el estudio. Muy difícil competir con esa voz, ese caño, ¿no? De Mercedes.
Sí.
Y como que vos, invites a grabar con vos a Mina, la italiana.
Claro, sí, bueno.
Otra que dice hola y te destroza.
Ya está. Claro, sí.
Totalmente. Sí, sí, sí. De todas maneras, me parece que es interesante porque tampoco Milo J va al territorio de Mercedes.
No.
De hecho, él se maneja en una octava baja, Mercedes en una octava alta, y en ningún momento el flaco va al falsete ni a competir en el territorio de ella. Él lo hace más como hablado, más chamullado, y ella lo canta. Está muy bueno y
bárbaro.
Sin duda alguna hay que, digamos, promocionar todo lo que se puede de lo bueno de artista, porque siempre estamos criticando. Cuando ahí aparece un pendejo talentoso y hace todo bien, bueno, listo.
Y además es de Morón.
Ah, cierto que usted es de Morón.
¿Pero dice de Morón o de Morón?
No.
No, va bastante rápido, porque ya hizo un montón de cosas.
No, pero que yo desconozco.
¿Es de Morón?
Es de Morón, sí. Es del oeste.
Es del oeste.
Estamos con José Gallego, todavía con este Alfredo Roca.
Sí, sí. ¿Ustedes tomaron alguna vez vino barato? ¿Alguna vez?
Por favor.
Yo antes. ¿Con quién está hablando?
Claro.
Bueno, escuchame.
Soy de Montegrande, del Conurba. Hasta he tenido damajuanas.
Qué linda época esa.
Y era una época donde. Yo no sé si era que mi hígado estaba perfecto.
Claro, claro.
Y yo decía, este vino se puede tomar.
Sí, exactamente.
Sobre,
¿no?
Todo
exactamente,
a partir de la segunda, tercera copa ya.
Sí.
Perdés el
¿qué le importa?
¿Vieron que cuando toman vino barato? Entra el cuerpo, a veces mejor, peor, pero entra.
Sí.
Y de repente sube una información.
Claro,
dice,
empieza.
Esto es peligroso.
Que no lo estás como digiriendo del todo.
Esto va a traer problemas. Después de los 40 se te va a apagar la térmica de las rodillas, de la salud,
claro.
Del hígado un poco.
Una especie de ácido metílico,
sí,
el que empieza a flocular, ¿no?
A diferencia de estos vinos que están, claro, hechos de manera boutique, están. Hechos sin casi componentes químicos raros. No tiene.
¿Esto es micro vinificación?
Por parte, sí. Exacto, ¿cómo sabés?
No, porque tuve que aprender.
bien.
¿Pero qué es?
La micro vinificación son vinificaciones en pequeñas vasijas, en pequeños piletones, micro, pequeño. Mm. Entonces está todo controlado, no tiene casi nada raro. Está hecho, vos fíjate que el vino es jugo fermentado y la fermentación, la levadura come el azúcar que está dentro de la uva y la transforma en dióxido de carbono, burbuja, vino. Se hace natural. O sea, se hace natural.
Y además,
y esto tiene proceso natural, totalmente.
Me
sin
dejaste
químicos.
Pensando
sin
con el tema de los químicos, los conservantes.
Sí.
Yo no soy una gran tomadora de champán, Pero alguna vez me ha pasado de tomar media copa.
Te recontrapega.
Y tener un dolor de cabeza sí, enorme. Digo, ¿cómo puede ser?
¿Pero champán de la zona de Francia?
No, no, no.
No, no, no. De acá.